arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Ya no son horas para Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Entiendo el nivel de testosterona y de hiel que hay en un día como hoy.
Bueno.
Pero me parece algo increíble, Juanma. O sea, en un día en el que yo creo que todos deberíamos estar súper orgullosos del sí. fútbol español, que haya tanto orgullo tonto, bufandas tapando ojos y olvidarnos de que es un día histórico. Yo esto no lo he vivido nunca. Conocí a Luis Suárez, pero nunca he vivido yo en vida que alguien, un futbolista español, fuera elegido como,
sí.
como Balón de Oro.
Tal cual, pero es que ha estado el día súper embarrado, o sea, ha sido una cosa muy desagradable durante toda la jornada y ha terminado con el Balón de Oro de Rodri. Y lo que te rondaré, Morena, seguro que hay todavía varias cosas durante la semana. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues Carlos Sainz, mira, me acordé de vosotros ayer porque dijisteis que había... Que había posibilidad todavía de una última victoria con Ferrari.
Sí.
No sé si ya creéis que es la última, que esta sí
no.
que... ¿No?
No, más.
¿En serio?
Sí. Tiene un cochazo ahora mismo Ferrari.
Y Carlos está...
Pues
Carlos está
qué pena, tío. Qué pena. Encima le dejamos el coche a Hamilton. Es que ahora le queda hecho.
Ves sí. cómo al final vas a acabar
no,
mirando
no,
hacia
es que, pero es verdad, es que es injusto.
Es que la gran injusticia de Carlos Sainz es que sin fallo... Normalmente cuando despiden a un piloto no le renuevan es porque está fallando, no da el nivel, le mete medio segundo por vuelta a su compañero cada fin de semana. No, es que tiene dos grandes premios ganados, que puede ganar en cualquiera de los cuatro que acaban. Que le enseñó el otro día, este domingo, el otro día, ayer, le enseñó a Norris cómo hay que atacar a Verstappen. Entonces, sí. cuando tú haces las cosas bien, que te tengas que ir porque vas a vender más gorras. Con Lewis Hamilton, pues duele mucho.
Es la realidad. Y por eso yo estaba súper feliz y súper orgulloso de ver a Carlos ahí dominando en México. Primer hispanohablante que gana el Gran Premio de México. Primer hombre de Ferrari que gana desde 1990 ese Gran Premio. Pero por un lado tenía una rabia tremenda. Tenía una rabia porque lo está haciendo tan bien, lleva dos grandes premios a un nivel tan alto, ha sido siempre cómplice, aliado, siempre hombre de equipo, siempre ayudando, siempre empujando, y lo van a bajar del coche a final de esta temporada, lo sabe desde hace meses, ha seguido remando contra el viento y no hay vuelta atrás, y encima en un momento del mercado que le deja en un equipo poco competitivo y le aleja de la posibilidad de seguir ganando. Así que mi sueño ahora es que caiga alguna más, y si puede ser, que caiga la última, que en Abu Dhabi se despida con una victoria, para ver si al menos, aparte de camisetas rojas, a alguno en Ferrari también se le pone la cara roja.
Es que tengo un... Perdona, Juanma.
A ver.
He vuelto porque tengo que preguntarles una cosa.
A ver.
Imaginaros que se produce la próxima carrera la situación a la inversa. Es Leclerc el primero y Carlos por detrás. Y va a apretar como apretaba Leclerc, que se le dijeron, para un poco que gastamos los neumáticos. ¿Qué debe hacer Carlos?
No, Carlos
cumpliría.
No va a desobedecer en ningún momento.
Nunca.
Claro, es que esa es la diferencia. En esta carrera hay un momento, además yo lo iba contando
en
directo.
En esta carrera Leclerc obedece. Cuando dice para un poco,
no,
para.
Pero después de... Vamos a ver, es que la historia es que había un plan que era...
¿Hizo vuelta rápida al final o no?
Sí, hizo la vuelta rápida en carrera Charles Leclerc, que le daba otro punto más en constructores a su equipo y tiene sentido. A ver, el problema que hay en esta carrera es que tenían sobrecalentamiento de frenos. Entonces tenían que ir levantando durante la carrera el pie de la... O sea, frenando un poco antes y cuidando el coche porque quedaban muchas vueltas. Entonces dan la orden a los dos pilotos en la primer tercio de carrera y Carlos lo hace y Leclerc empieza a acercarse a medio segundo por vuelta, le va recortando medio segundo por vuelta a cada una de los pasos por meta porque no obedece.
Es un poco, ¿te acuerdas de Mónaco 2007? ¿Te acuerdas de Mónaco 2007, Carlos? Cuando estaba pactado que una vez que hubiera un orden de uno o dos de los dos McLaren, se respetaban para no competir y no meterse en líos. Y Hamilton ahí empujando, y Fernando por la radio diciendo, oye, decirle a este tío que yo puedo ir más rápido, pero que esto no es el plan. A ver, en esta situación hay una cosa que Carlos no controla y luego de alguna forma se arrepiente. Dice, bueno, yo no sabía que también le presionaban a Leclerc por detrás. Pero no tenía sentido porque lo habíamos pactado previamente que una vez que estuviéramos 1-2 íbamos a cuidar temperatura de frenos, temperaturas de motor, buscar que no se degradaran los neumáticos. Pero bueno, en cualquier caso, fue feo el final de la carrera cuando Leclerc no le quiere saludar. Fue un poco como lo del Madrid
el otro día,
hoy,
¿eh? El otro día vi imágenes de ellos volando en un avión juntos, jugando sí, al ajedrez y tal. Sí, yo pensé que tenían mejor rollo.
No, si lo tienen, rollo,
pero
no.
En caliente, a Leclerc no le gusta perder. Es un poco como lo del Madrid hoy. No le gusta perder y que no le hayan dado el Balón de Oro a Vinicius. Y entonces Leclerc se enfada, se convierte en pera. Y cuando han conseguido un resultado bestial, han hecho sorpaso a Red Bull en el Mundial de Constructores y van camino de ganar el Mundial de Constructores, no se acerca, o sea, se roza con Carlos, Carlos le quiere saludar y pasa de él. Sí. Ostras, es muy feo.
No, ya. muy frío y muy desagradable que haga eso. El que queda mal es él.
Sin
pero,
duda.
Pero claro, Leclerc lo que le sucede en la carrera es que él piensa que no ha tenido la estrategia correcta. Está tan acostumbrado a tener la estrategia...
Siempre a favor.
A favor, que claro. Esta vez que tenía también que estar un poquito contemporizando, pues piensa que Norris se le acerca porque no corre todo lo que él podría haber corrido. Luego, eso sí, luego, efectivamente, siempre que llegan al corralito con las televisiones, eso la gente lo debe saber. En Ferrari les escribe, les pone por escrito lo que deben decir y lo que no deben decir. Les ponen las líneas rojas. Y ahí Leclerc no dijo nada más. Ahí se cortó. Y entonces, ahí se quedó la cosa. Para que veas que Ferrari no es fácil tampoco para un piloto.
16 vueltas de Alonso, ¿eh? 16, ¿no?
Sí. Sí, y una pieza que lo causó que debe costar, no sé, 2 euros, 3 euros, que es la tira de la visera. Eso que se quitan los pilotos sí. Cuando está manchado.
Sí. Pues llevan varias para ir quitándolas. ¿Sí?
Pues una tira de la visera, si hace años ya tuvo un abandono por un sándwich.
Una
bolsa de sándwich. Pues esta vez ha sido una tira de visera que obtura la refrigeración de los frenos y provoca el abandono. O sea, es de una mala suerte extraordinaria.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver...
Pero hubiera puntuado, yo creo, ¿eh?
No sé, estaría ahí rondando. Pero es para un día tan grande, cuando estás celebrando tu gran premio número 400, sí. Estar ahí batallando en esa zona de la pista tan lejos, con un coche que no va ni para atrás, que no hace nada bien el coche y que se le ve que no hay progresión de ningún tipo. Que tuvieron que revertir las evoluciones que habían metido en Estados Unidos, tuvieron que probarlas el viernes, compararlas con las viejas y determinar qué cogían para el gran premio. Y tuvieron que descartar algunas piezas nuevas. Porque van peor que las viejas. Es muy triste la falta de brújula, la falta de norte que tiene ahora mismo Aston Martin, que no sé qué va a hacer Lawrence Stroll, pero alguna decisión tendrá que tomar.
En los libres fue de récord. Probaron 4 suelos distintos, los 4 que ha tenido durante la temporada. Todas las evoluciones comparadas entre libres 1 y libres 2. Y lo que han visto efectivamente es que la de Austin, el suelo de Austin, hace el coche indomable. Entonces, claro, dices, ¿qué línea tendrán para 2025? No lo sé, yo... Es lo que me plantea grandes dudas. A ver si Enrico Cardile, que entra antes que Newey, también puede poner un poquito de orden para ese coche 2025 enfocarlo bien.
Oye, y este fin de semana, Brasil y Lobato, ¿desde dónde narras el Gran Premio?
Es como una estrella del rock.
A ver, vamos a hacerlo en la calle. Vamos a estar en la Plaza de Colón. Hay un evento, creo, de Red Bull en el que colabora Dazón. Y todavía no sé si Pedro estará con nosotros, porque estaba el hombre un poco pachucho. Pero en teoría estaremos los tres ahí haciendo el previo y la narración de la carrera desde la Plaza de Colón. Así que va a ser muy divertido.
¿Pero lo puede ver la gente o vosotros estáis en una cabina y no se...?
No, no sé. Nos van a poner ahí como una cabina acristalada o algo así. Vale, y habrá un escenario. Para el previo, hoy estaremos los tres.
Hoy he estado con la gente de Red Bull y me decían que iba a haber un escenario. Yo te quiero decir, eso es un subidón. Tienes que llegar allí, ¡hola Madrid! Y esas cosas, ¿no? Antes de empezar, ¿no?
Sí, hacer claro. Tribuna. Pero mira, por experiencia propia, cuando haces los programas fuera de cara al público y tal, tienes que pensar en los que están delante, pero también tienes que pensar en los que están en casa, que sí. Son miles y millones.
Son muchos más.
Son muchos más. Entonces, a veces, perdemos la perspectiva y acabas hablándole a los 50 que tienes delante y resulta que en casa hay 700.000 que dicen, ¿pero qué está diciendo este tío? ¿Sabes? O sea, que no te entienden. O sea,
sí. Hay que hacer ahí un equilibrio. Ahí tenemos un bonus track, que es que lo mismo Checo lo deja. Deja de estar en Red Bull para 2025. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado que esto... esto es muy serio. Porque, ¿y sabes cuál es la razón que está detrás?
¿Y no podemos meter a Carlos Sainz ahí y romper el contrato? ¿Meter a Carlos Sainz?
Pues es que no se puede romper el contrato. Yeah. Que yo sepa, no se puede. A ver, lo que tendría que hacer, lo ideal sería, lo hablaba en privado con Antonio, es, mira, hablamos con Williams, Williams cede a Carlos y Colapinto a Williams. Y ya se hace ahí, tenemos un reboot para el año que viene, pero... Me parece que no
creo
se
que la
puede
idea le gustaría
nada.
También a Red Bull ahora mismo, ¿eh? Porque si no, se van a ver en la obligación de subir a Lawson, a Tsunoda, y teniendo a Carlos libre como estaba hace unos meses.
Tal cual.
Es tremendo.
Claro,
iba a decir,
y ahora, ¿se precipitaría Carlos? Pero es que tampoco, no tenía mucho más margen. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Esperar hasta el final?
Sí, además quería vivir tranquilo. Claro. Y no se esperaba que... A ver, que es que Checo tiene un contrato firmado. Lo que pasa es que se lo van a pasar.
Yo lo entiendo todo. Yo mi consejo fue esperar hasta el final porque Checo Pérez entró en Red Bull en noviembre. Pero yo entendí lo que me dijeron. Pero es que no tenemos nada firmado. No podemos quedarnos un año fuera por esperar. Claro. Entonces, al final, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas, pero el indicativo mayor es que Telmex no va a seguir en Red Bull, porque entra AT&T. Y entonces, sin patrocinio, Checo se va a quedar sin sustento o sin algo que le mantenga ahí.
Lobato, hablamos el lunes. Un abrazo. Suerte en Colón, en la Plaza de Colón.
Abrazo fuerte.
Gracias.
Saludaré. Hasta luego. Hola, Madrid. Venga.
Hola, Madrid.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Cerramos.